Qué bueno es poder continuar con este estudio de libros de restauración. En tantas ocasiones he hecho énfasis, ¿no?, acerca de esta palabra restauración, y demás está a decir, ¿no? No voy a repetir lo que he dicho en otras veces. Solamente, quizás en esta vez solamente pedirles: oren al Señor, pídanle al Señor. Señor, cuán relevante es este tema de la restauración para con tu iglesia hoy día. Nada más que eso. Lo considero tan importante como la evangelización al mundo. El mundo necesita una cosa, la iglesia necesita otra. Ambas cosas es el Señor. El mundo necesita al Salvador y la iglesia necesita a aquel que la salvó, para que puedan más o menos, ¿verdad?, comparar. Decía que muchas veces la iglesia tiende a mirar de adentro hacia afuera y decir: ¿qué necesidad tan grande hay en el mundo? Pero la necesidad de ver introspectivamente: Señor, ¿dónde estás tú en mi vida? Señor, ¿qué papel juegas tú en todo mi ser? ¿Cuál es la prioridad de mi vida? ¿Verdad? Así que a todo lo dicho, ciertamente lo encomiendo al Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en esta ocasión conmigo aquí en el libro de Esdras. Viniendo aquí al libro de Esdras, capítulo 5, por favor. De la misma manera que está escrito: ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Verdad? La necesidad de la predicación del Evangelio, eso es lo que decía el apóstol Pablo. El Señor no me ha enviado a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio. De esa misma manera, aquí en el libro de Esdras, capítulo 5, decían: la iglesia necesita oír el mensaje de restauración. Dice aquí, versículo 1, profetizaron, no evangelizaron, profetizaron a Ageo, que este es el libro que vamos a estar tratando en esta ocasión, este es uno de los restauradores, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, una cosa produjo la otra. Fíjense. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la restauración, a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ayuda para la restauración. ¿Cómo? Por medio de la palabra profética. De la misma forma que vino palabra, ¿no?, de destrucción, por causa de la rebeldía del pueblo, de tornar sus espaldas al Señor y todo lo que ya sabemos que conllevó al cautiverio. Pero también el Señor había hablado palabra de restauración aún antes de llevarse a cabo el cautiverio. Y aquí estaba el Señor otra vez usando a aquellos sus siervos para poder deliberar el mensaje aquel de restauración que les animaba, que les estimulaba. Y de esa manera, el pueblo, dice en el versículo 2, se levantaron y, dice, comenzaron a reedificar. Amén. En Zacarías, relacionado con lo mismo que leíamos aquí en Esdras, el libro de Zacarías, y en el capítulo 8, les pido que vean, ¿verdad?, mantengan la relación de una cosa con la otra. Dice aquí en el versículo 9, los profetas profetizaban. Verso 9. ¿Qué profetizaban, entre otras cosas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. ¿Qué palabra? Estoy leyendo en Zacarías capítulo 8, versículo 9. ¿Cuál era el mensaje que estos profetas estaban impartiendo al pueblo? Ese mensaje de aliento, de estímulo, esfuércense, esfuércense vuestras manos los que oís en estos días las palabras de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Eso es lo que realmente, básicamente, los profetas, ¿verdad?, traían ese mensaje. Y la palabra dice que se levantaron, leíamos anteriormente en el capítulo 5 de Esdras, se levantaron, oyendo eso, se levantaron. Esa es la diferencia, por eso dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Y siendo este libro, que vamos a estar viendo en esta mañana, el libro del profeta Ageo, para ello quisiera invitarles, por favor, aquí en, si pudiéramos venir una vez más, a Esdras. Vamos a ver el trasfondo, en primer lugar, son 4 puntos que hemos de estar elaborando. El primero de ello es el trasfondo. Decía que en Esdras, en el capítulo 1, todos conocemos ya este pasaje de la Escritura, repito aquí en Esdras, en el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos. Esto debe de tomarse muy en cuenta. Se levantaron, dice la palabra, pero sí, oyeron la palabra de los profetas, pero hubo un despertar espiritual. Lo primero de todo es saber que cuando ellos realmente fueron usados para estoy leyendo Esdras capítulo 1, versículo 5. Esa palabra venía al pueblo y ellos realmente respondieron, porque era palabra de Dios, no era palabra de hombre. Y esa palabra vivificó en ellos, esa palabra les estimuló de tal modo que podían levantarse y poder emprender esa labor para lo cual eran llamados, aquella de la restauración. Ahora bien, a todo lo dicho, de la misma forma que el Señor les levantó a ellos no se levantaron, el Señor les levantó a ellos para que pudieran ir a hacer la obra, también debemos de reconocer que la obra fue impedida. Se levantaron, pero también hubo obstáculo para la obra. En Esdras, aquí en el capítulo 4, dice aquí en el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, nada más que voy a leer esa primera parte de ahí nada más, fíjense, oyendo los enemigos, versículo 2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, los enemigos, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Así que la obra fue obstaculizada, fue detenida. ¿Cómo? Dice, los enemigos, ¿qué hicieron? Aparentemente querían, ¿verdad?, colaborar en la obra. Versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, No, y ahí simplemente me detengo otra vez. No. ¿Cuál fue la reacción a ese no? Versículo 4. Aquí lo podemos ver. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó. ¿Recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo cuando decía que Dios no nos ha dado espíritu de temor? Aquí es donde vemos, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo y lo atemorizó, lo coaccionó. Dice más adelante, en el mismo capítulo 4 donde estamos, versículo 6. Porque la cosa no es solamente de una palabra, la cosa es una fuerza, es un poder que se opone. Dice el versículo 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Versículo 21. Me van a disculpar que esté saltando, ¿verdad?, aquí para allá un poco, pero para darles más que nada lo que decimos los highlights, las cosas más destacadas. Versículo 21. Ahora pues, dad orden, le decían al rey, que cesen aquellos hombres. Ustedes deben de leer los versículos anteriores, ¿verdad?, al 21. Ahora pues, dad orden, que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, para qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Verso 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretarios y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense, porque esto es importante, muy amados, y para aquellos que están preparándose para servir al Señor. La oposición, de la misma forma que hay bendición, hay un llamado del Señor, de la misma forma que todo esto es cierto. Pero no crea que todo eso va a ser, en otras palabras, algo, va a ser un viaje, sin baches. Van a haber obstáculos, van a haber oposición de toda clase. Y es probable que hasta quizás llegue un momento como en esto que estamos viendo, en el cual se detiene la obra. Una buena pregunta para cualquiera es decir, bueno, quizás no fue del Señor. ¿Por qué? ¿Porque se detuvo la obra? Un momento. Lo primero de todo es el origen de esa obra. Si es obra del Señor, nadie la podrá detener. Pero ¿y qué sucede? Que en este caso sí hubo un cese. Nuevamente, tenemos aquello que es, en primer lugar, aquel que es llamado el adversario. Olvídense los nombres que vimos aquí anteriormente en el versículo 1 y 2 que venían, primeramente buscando alianza y después tratando de intimidar. Olvídense de esos nombres. La pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás de carne y sangre? Dice, nuestra lucha no es contra los nombres que aquí se mencionan, no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades en los lugares celestiales. Viendo todo ello, y decía aquí ahora en el versículo 24, capítulo 4, versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios. Bueno, cesó la obra. Eso es en cuanto a esa parte de lo que se puede ver ahí. Cesó y hasta casi por 14 o 15 años. Imagínense, de pronto todo se detiene. ¿Y qué ha pasado durante todo ese tiempo? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con los discípulos después de la muerte, después de la crucifixión del Señor Jesucristo? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a los demás discípulos? ¿Vámonos a dónde? Vámonos a pescar. Vamos a pescar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando ahora no de los impíos, no de los adversarios. Ahora estamos hablando del mismo pueblo del Señor. Que pueda la obra cesar por causa del adversario y aquellos que le hacen juego al adversario, esa es una cosa. Pero ¿qué hay cuando la obra pudiere cesar por causa del mismo pueblo? Los llamados, los escogidos. Que decimos, Señor, yo recibí el llamado tuyo. Y de pronto me encontré ante cierta situación que me impidió. Pasa el tiempo y de pronto el Señor hace oír su llamado nuevamente, pero ya uno no responde. ¿Por qué no responde? Esto es importante. Vengo aquí, por favor, a Ageo, el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1. Ageo y Zacarías profetizaban, recuerden. Saban al pueblo. ¿Qué palabra les dio el Señor a estos siervos para profetizarle al pueblo? Aquí comenzamos a verlo. Ageo capítulo, decía capítulo 1, versículo 2. Palabra profética, palabra que venía del Señor Ageo para darle al pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. No los adversarios. Vean ahora cómo cambia la situación. Que la oposición venga de parte de los enemigos está bien, pero ¿qué tal cuando el impedimento está en uno mismo? Dice el versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, ¿y a qué se debe ello? ¿Por qué razón es que, decía el pueblo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Y pregunta, entre otras cosas, ¿será porque le habrá cogido, por así decir, tomado, ¿no?, el gusto a lo que es la inercia espiritual? ¿Sabe lo que significa caer en el letargo espiritual, caer otra vez en la religiosidad, caer en aquello que es el vivir para el día solamente? Y olvidando de los propósitos del Señor para con la vida de uno, eso bien pudiera ser. Una cosa es leerlo aquí en la palabra, pero ¿sabe cómo se puede ver mucho de esto? Cuando uno se examina a sí mismo y uno ve el medio ambiente en que uno está y el estilo de vida que uno ha escogido para sí. Que hubo oposición, está bien, pero ¿qué tal cuando el Señor, repito, quiere levantar nuevamente? Fíjense lo que dice aquí la palabra, les insisto una vez más y me van a disculpar. No era el enemigo, era el propio pueblo que decía que no ha llegado aún el tiempo, no ha llegado aún el tiempo. En Job, ustedes solamente tomen nota de ello, ¿verdad? En Job capítulo 24 y versículo 1, dice, ¿por qué los que le conocen, se entiende, los que conocen al Altísimo, los que conocen al Señor, dice, ¿por qué no ven sus días? Parafraseadamente, no lo he leído. ¿Por qué los que conocen al Señor? ¿Por qué es que no ven sus días? Si la palabra del Señor estaba viniendo a ellos, este es el tiempo de reedificar, fíjense en la adversidad, o sea, el contraste entre lo que decía el Señor y lo que decía el pueblo. No ha llegado el tiempo. Bueno, en Filipenses, y tomen nota de ello solamente, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 21, creo que esta palabra es apropiada y también, y hablando de la misma iglesia, pues estamos hablando de los adversarios, decía Filipenses capítulo 2, versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ese es en el capítulo 2, verso 21. En el capítulo 1, versículos del 13 en lo adelante, habla acerca de distintas maneras de predicar, distintas formas de servir al Señor. y decía, ¿verdad? Unos lo hacen por una razón y otros por otra. Cada cual busca lo suyo propio, aún dentro de la misma obra del Señor. No ha llegado la hora de edificar casa a Jehová. Pero hágase esta pregunta. Si no ha llegado la hora para edificar casa a Jehová, ¿para qué es esta hora entonces? Porque para poder venir a esto que vamos a ver ahora, es necesario, es vital que nosotros entendamos esto. Si no ha llegado la hora de servir al Señor, entonces ¿de qué es hora? ¿Para qué es la hora? Si no es para servir al Señor, ¿para qué entonces es esta hora? Y aquí mismo en Ageo, donde nos encontramos, Ageo capítulo 1, veo lo que dice aquí, por favor, en el versículo 6. Perdón, si dije en el versículo 6, me disculpan, en el versículo 4, perdón, verso 4. Es para vosotros hora, usando la hora, ¿no? Tiempo. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. A ver si pueden entrelazar el versículo 2 con el versículo 4. Si dice, no ha llegado aún la hora de que esta casa sea reedificada, entonces la pregunta que yo hacía, ¿y para qué estamos usando el tiempo? Aplicándolo a nuestras vidas, pero en este caso manteniéndonos en el contexto de lo que son los libros de restauración. Si no es tiempo de complementar lo que el Señor quiere hacer, entonces ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Bien, en el versículo 6, el mucho afán. Constantemente decimos, no alcanza el tiempo, fíjense. Sembráis mucho, para ello hay que emplear mucho tiempo. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, poco importa lo mucho que siembre, poco importa lo mucho que trabaje, el que trabaje a jornal, recibe su jornal. Qué triste, qué situación esa tan pésima. Recibe su jornal en saco rojo. Todo eso por una sola razón. El Señor ha dicho, es hora de reedificar. El pueblo dice, mm-mm. En el versículo 8, perdón, se dice en el versículo 9, versículo 9 del mismo capítulo, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, o como diciendo, ¿verdad?, ahorros. Dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Y vuelve al versículo 2 con esto. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros, cada uno busca lo suyo propio, no lo que es. No sé cuán claro, ¿verdad?, esta palabra pueda ser para cada uno de nosotros. Tiene que ser aplicada en forma personal. Lo vemos en la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si se dice que hay necesidad en la iglesia de restauración, al igual que en el mundo de evangelización, ¿qué tengo yo que ver con todo esto? Bien. Ustedes pueden, más bien, recordar aquel pasaje que tan conocido por la iglesia, por los creyentes, ¿no? En Mateo capítulo 6, versículo 33. Ese mensaje que dice, el Señor le dijo a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué le decía el Señor? Porque le decía que los gentiles buscan afanosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe aquellas que tenéis necesidad de. Como diciendo, la forma de vivir del inconverso habrá de ser distinta de los creyentes. Los intereses del creyente habrán de ser los intereses divinos. El propio Señor Jesús lo decía. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si Él nos llama, primeramente si somos pueblo de Él, y segundo si nos llama para servirle, debemos de considerar la importancia que tienen los intereses divinos. Vuelvo al versículo 2, el pueblo. Es el pueblo quien dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿O no? Y entonces, ¿para qué vives? Entonces, ¿a qué dedicas tu tiempo? Y eso, ¿no, verdad?, que quede ahí. Todo ello a causa de esa insensibilidad de decir, no ha llegado el tiempo. Más sin embargo, decimos, Señor, te conozco, Señor, tú eres mi Salvador, y podemos hasta deletrear el plan, por así decir, de restauración, si es que vemos la necesidad. Bueno, en Hechos, en el capítulo 3, versículo 6, recordamos también, ¿verdad?, que lo que acabamos de leer aquí en Ageo, capítulo 1, ¿qué distinto es a aquello que aconteció en el día de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva comenzaba, ¿verdad?, su vida? Es decir, en Hechos capítulo 3 y en el versículo 6. Dice que Juan y Pedro subían al templo, ¿no?, a la hora de la oración, se encuentran con este cuadro. Verso 3. Este cuando vio, se entiende aquel paralítico, aquel hombre cojo, dice, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La pregunta es, ¿qué tenían ellos como iglesia, como pueblo de Dios, en comparación con lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17? ¿Cuál era el contraste de la iglesia en Hechos 3:6 a Apocalipsis 3:17? Bueno, aquí está la... Tú que dices ser rico, en comparación, ser rico, puede ser rico supuestamente espiritualmente. A ver si me doy a entender así. Jactarse del conocimiento espiritual que pueda tener. Pero también puede ser jactancia de riqueza material. Tú que dices ser rico, mas no sabes que eres pobre, desventurado, ciego. Y el Señor aquí, la palabra que nos está diciendo es ver, en cierta manera, el contraste, la diferencia que había en la iglesia primitiva en el comienzo a cómo estaba la iglesia casi al final del último siglo, por así decir, del primer siglo, al final del primer siglo. ¿Cómo es que puede cambiar de un extremo a otro? Trayéndolo ahora aquí a lo que es la restauración. La forma en que se levantaron, el Señor levantó el Espíritu en ellos, el Señor despertó su buena palabra, ¿cómo comenzaron? Y de pronto cuando hubo ese cese de la obra, cuán fácil es, escúchenlo muy amados, cuán fácil es enfriarse. Porque comenzaron bien, ¿no? La obra comenzó bien, el Señor los levantó. Y fueron para edificar, y comenzaron. Y fue precioso el comienzo, pero hubo la oposición. Ante la oposición hubo un cese. Y a partir de ese cese, el peligro está en que cuando se comienza bien. Pero si hay un tropiezo, si hay cualquier cosa en el camino, y no estamos conscientes que aquel que llamó, él no se retracta en su palabra, cual sea la circunstancia, que pues el Señor cumplirá su propósito. Y la cuestión es perseverar. Hay circunstancias que uno no puede violar, hay circunstancias que uno no puede arremeter contra ellas. En este caso, reconoce al Señor en todos tus caminos. Pero cuando venga el momento en que el Señor dice, y ahora es, no estar mirando lo que ha habido en circunstancias, sino simplemente levantarse en el nombre del Señor y reanudar la marcha, reanudar la obra. El trasfondo de lo que tiene que ver con el libro de Ageo me parece que es bastante, bastante obvio. En Ageo, viniendo otra vez aquí al capítulo 1 de Ageo, si es que pudiéramos ver esto, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer ante una situación así? ¿Qué es lo que espera el Señor de una? El arrepentimiento. El arrepentimiento, eso es todo. No le demos vuelta a la situación. Uno reconoce, el Señor le expone a uno, le dice, esta es tu situación, ¿y qué es lo que ha de hacer uno? Arrepentimiento. Dice aquí en los versículos, capítulo 1, versículos 5 y 7 de Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En el versículo 7, una vez más, vuelve a insistir en lo mismo: meditad bien sobre vuestros caminos. La implicación de esa palabra, meditad bien sobre vuestros caminos, es como diciendo, escudriña tu corazón. Escudriña tu motivación, escudriña lo que tiene que ver con ese compromiso, con ese primer amor. Mira el camino por el cual vas. ¿Va de acuerdo a lo que el Señor ha establecido o va de acuerdo a otra cosa? Meditad bien sobre vuestros caminos. Creo que si realmente se hace algo de esta índole, solamente puede conllevar eso a una cosa: el arrepentimiento, o voltearse otra vez, volverse otra vez al Señor. Meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, meditad bien sobre vuestros caminos. Capítulo 3 y en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos, meditemos bien sobre nuestros caminos, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos y el arrepentimiento. Eso es arrepentimiento, voltear. Si uno iba en esta dirección, ahora se torna al revés, 180 grados. Eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento no son cuatro lágrimas de cocodrilo, como decimos. Es un cambio, eso es todo. No es un drama, no es una pretensión. Es algo, es el voltear, es el tornar de la vida de uno, hacia el Señor. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos aleluya. No nos perdonaste si no reconocemos que nos rebelamos y fuimos desleales. Y para ello, levantamos nuestro corazón, levantamos nuestras manos. ¿Por qué? Porque estuvimos escudriñando y buscando a Jehová. Escudriñamos nuestro camino, no estaba ahí, y nos tornamos al Señor. No creo que puede ser, ¿verdad?, más simple que todo ello. ¿Qué fue lo que le dijo, entre paréntesis, el Señor a los discípulos cuando hablaba de la casa de Israel? Escudriñemos nuestros caminos. Y antes, a las ovejas perdidas, extraviadas, escudriñemos nuestros caminos. Las ovejas perdidas de la casa, mira, perdieron el camino, perdieron sentido de dirección, y todo lo que hace falta es volver otra vez. ¿Todo eso dónde? ¿En el mundo? En la iglesia, entre el pueblo de Dios. Vemos aquí estas cosas, sí, antiguo testamentaria. Pero al mismo tiempo dice que estas cosas hablan de ellas para amonestarnos a nosotros en nuestros días. Restauración. Quisiéramos hacer una breve pausa, un momento. Creo que ha sido bueno realmente poder dialogar un poco acerca de esto y, ¿verdad? Bien, segundo punto. Si algo podemos decir acerca de lo que habíamos tratado en el punto anterior, el primer punto, es que ese despertar que el Señor había producido en el pueblo motivó al pueblo, lo motivó a continuar espiritualmente, a despertarle espiritualmente, lo motivó al pueblo. Es importante. Por esa razón es que cuando venimos entonces aquí a este segundo punto, que es el tema principal de este libro de Ageo, el tema principal. Primeramente, la casa. La casa, ese es el tema. La casa, que solamente tomen nota de ello, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. La casa que fue edificada por Salomón, y esa casa, una vez ya construida, el Señor la llenó de su gloria. El propósito, repito, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Tras ser edificada, esa casa fue llenada de su gloria. Ahora, le preguntaba aquí en Ageo, le preguntaba en el capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y aquí es donde está la pregunta. La casa. De cómo había estado cuando fue dedicada al Señor, versículo 3, la parte B del versículo, ¿cómo la veis ahora? La casa, en primer lugar, la condición de la misma. Eso es lo que el Señor presenta a través del profeta Ageo, que no lo presenta de esta forma en las otras escrituras. Aquí le dice claramente el estado de la casa según Dios. El estado de la casa es deshecha. Número uno, ese es el énfasis de este libro. La casa, la reconstrucción de esta casa. Y al decir ello, en Ageo capítulo 2, versículo 4, la restauración de la misma. Ese es el énfasis. No solamente enseñar, el Señor no le muestra a uno el estado en que uno se encuentra para quedarse cruzado de brazos e ignorarle a uno. Es para hacer algo al respecto. ¿Me di a entender de esa forma? Es como ir a un médico, por así decir. Y le hacen las examinaciones a uno lo necesario, ¿verdad?, para diagnosticar. Da el blanco y con la misma le dicen, pero no puedo hacer nada por usted, válgame. Ese no es el caso del Señor. Le muestra el estado, el énfasis aquí, el tema aquí es la casa. Esa casa que fue llena de la gloria del Señor, una casa con un esplendor sin igual. Mas sin embargo, el Señor le dice, mira cómo está hoy día. En Ageo 2, y en el versículo 4, pues ahora, si esa es la situación, ¿qué ha de hacer el Señor? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque la restauración, la restauración. Ni es José, ni es este, ni es el otro. ¿Quién es el de la restauración? Olviden lo demás, amados. No es el que va a evangelizar, no es el que supuestamente ha de ir a servir en la iglesia a modo de restauración, lo que sea. Esos son siervos, canales, vasijas. Lo que importa es saber quién es el que hace realmente la obra. Y dice aquí en el verso 4, trabajad. Dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pregunto, ¿de dónde va a sacar vidas en un estado así deplorable, en un estado mísero? ¿De dónde va a sacar? ¿Por qué le dice el Señor, esfuérzate? Si es alguien que vale la pena, que lo está haciendo ya de por sí mismo, el Señor no tiene que decirle esfuérzate. Lo dice al que no tiene fuerza, al que está desanimado, al que está viendo la situación como está, deplorable, todo en un estado de miseria. Y le dice, no te achiques por ello, o en otras palabras, no te desanimes por ello. Primeramente le muestra cómo están las cosas y después lo esfuerza uno. Dice, esfuérzate. Segundo, cobrad ánimo. Y tercero, trabajad. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué ese cobrar ánimo? ¿Por qué trabajar? Porque el Señor está con nosotros. ¿Recuerdan cuando comenzamos con las palabras de los profetas, cómo animaba? Esforzaos vosotros los que oís las palabras de los profetas en estos tiempos. ¿Cobrad ánimo? Esa es la palabra. Así que el tema aquí es la casa y lo que tiene que ver con la condición en que se encontraba y al mismo tiempo lo que el Señor quiere hacer con ella. La restauración de la misma. La restauración de la misma. Ese es el segundo punto. Hemos ido bien rápido a ello. Tercer punto. El propósito. ¿Cuál era el propósito principal para el Señor instar a ese pueblo, alentar a ese pueblo a edificar la casa? ¿Cuál era el propósito principal para la reconstrucción de esa casa? Muy bien. Aquí en Ageo capítulo 1 y en el versículo 8. propósito principal para con esa casa. Dice aquí en el verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pondré mi voluntad. La pregunta es, ¿por qué fue que se deshizo? ¿Por qué fue que el Señor permitió la invasión de Babilonia a Judá y todo lo que allí aconteció? El pueblo se había tornado. El pueblo escogió sus propios caminos, ya de antemano. El pueblo había escogido aún en días de Samuel, que habría de ser igual que las demás naciones. Y el Señor le decía a Samuel, lo que el pueblo te pida es su voluntad propia. Distinto a que el Señor ponga su voluntad en esa casa. De la voluntad nuestra, la voluntad del Señor, esa es la gran diferencia. Primero, pondré mi voluntad, dice el Señor. En Ageo capítulo 2, y en el versículo 9, propósito principal para con esa casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que aquí tenemos, primeramente, que sea construida. Él pone su voluntad en ella, y con la misma dice aquí que no habría de haber, lo digo yo, perdón, es una forma de decirlo, no habría de haber comparación entre la primera gloria, que fue en esa casa, a lo que habría de ser la postrera gloria. Dice, la gloria postrera de esta casa, por así, y digo yo, será envidiable en comparación, comparativamente, con lo que fue la primera casa. Propósito para ella, que el Señor reine, su voluntad, su gobierno, teocracia. Y de esa manera también, que Él sea glorificado. Porque donde está la voluntad del Señor, Él es el que reina, Él es el que es glorificado. Donde está la voluntad del hombre, allí el Señor no es glorificado en ese aspecto. Dos cosas que son importantes acerca de ello, lo que hemos visto hasta ahora. Lo que es poner su voluntad y segundo, llenarlo de su gloria. A lo dicho, en el capítulo 6, en el capítulo 2, me disculpan, y en el versículo 6, si se puede hablar de señal para todo ello, ¿cómo habría de ser todo eso? ¿Cómo habría de llevarse a cabo todo ello? Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá, y aquí es donde está la palabra, el deseado. Cuando habla del deseado en el verso 8, perdón, en el verso 9, nos habla de la gloria postrera. El deseado viene a ser la gloria postrera. El deseado viene a ser aquel que dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Creo que recuerdan el pasaje en Hebreos capítulo 10, ¿no? Refiriéndose al Mesías. No puede haber la voluntad del Señor hecha en esa casa sin el Mesías. Esta casa, en los tiempos de Ageo, Zacarías y demás, era simbólica de lo que habría de venir, lo que habría de acontecer con la venida del Mesías. Esta casa hablaba, la reconstrucción, la restauración de esta casa, era simbólica, repito, de lo que habría de acontecer cuando el Señor Jesucristo viniera, que Él es la gloria postrera. Ha dicho, mi gloria no se la daré a otro, y lo cual tiene que ver con el Señor Jesús. Dos cosas, la voluntad del Señor y la gloria del Señor. La voluntad del Señor, y aquí que vengo a hacer tu voluntad. La gloria del Señor, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vieron su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. La gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. No hay del unigénito, del único. No hay gloria semejante a la de Él. Pondré mi voluntad y en ello seré glorificado. Amén. Propósito. Cuarto y último punto. Tipología y cumplimiento. Tipología y cumplimiento. Bien. al mencionar aquí a Zorobabel, se entiende que nos habla aquí a modo de lo que es anillo, lo que es pacto. Y para ello quisiera venir, por favor, a Ageo, aquí mismo donde nos encontramos, Ageo capítulo 2. Dice en el versículo 20, Ageo 2, versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo. ¿Recuerdan lo que leíamos en el capítulo 2, versículo 7? Bien. Verso 21. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros, los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré, primeramente, anillo. La palabra allí viene a ser como una especie de un medio, que se, el anillo es como para atar, para unir, es la idea, atar, unir. Dice, y la idea es que todos subían como un solo hombre, una de las características de ese pueblo, que era un pueblo unido. Dice aquí, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense en esa palabra, yo te escogí. Debiéramos de mantener esa palabra por ahí. Con este mismo sentir, venimos aquí a Zacarías, en el capítulo 4. Anillo de sellar. Capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Perdón, gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, la piedra angular. De gracia, gracia a ella. No gracias, gracia. El favor de él. Dice el verso 8, vino la palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Lo que él se propone, a pesar de la oposición, no hay quien lo puede impedir. Dice, sus manos le echarán los cimientos, dice, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque habla de aquí los cimientos, pero fíjense lo que dice en el versículo 7. Dice, sacará la primera piedra, echará los cimientos, la primera piedra. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Versículo 10, los que menospreciaron. Habla, entre otras cosas, de la primera gloria. Los que menospreciaron, verso 10, el día de las pequeñeces. Hace falta pasar eso por alto y dar lugar, dar realce a aquello que el Señor le da prioridad y le da importancia. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces. El Señor está tras algo que supera todo aquello que fue en el día de las pequeñeces. A todo ello, estos dos pasajes que hemos leído, tanto en Ageo como en Zacarías, referente a Zorobabel. Vengo por último, antes de concluir, aquí a Mateo capítulo 1. Zorobabel, escogido. Dice aquí en el versículo 12, acerca de la genealogía mesiánica, menciona unos tras otros y llega aquí al verso 12 y dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Todo ello dentro del contexto mesiánico, no del hijo del hombre, sino de la genealogía imperial. ¿Me entienden a lo que quiero decir? Jesucristo, hijo de David, versículo 1, hijo de Abraham. Descendencia. Así que aquí nos está hablando no solamente que es hijo del hombre, pero también lo que tiene que ver con su genealogía imperial. Habla del reino, habla acerca de aquello que supera todo lo que tuvo que ver con lo terrenal. Se alegrarán cuando vean esa plomada, cuando vean esa piedra ser puesta a ese fundamento, el cual no será jamás movido. Ante todo ello, todo lo que hemos estado viendo, vengo por último aquí, al libro de Esdras, una vez más, por favor. A pesar de todos los conflictos, toda la oposición que hubo, todo ello. Esdras, capítulo 5. Dice aquí en el versículo 5. Los versículos anteriores los dejo para que ustedes los lean. Verso 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Y aquí en el capítulo 6, sé que van a ser varios versículos que voy a leer, pero por favor, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, porque ellos querían que la obra cesara. Ellos vinieron con un parte malicioso para que cesara la obra, para que el rey Darío hiciera cesar la obra. Y dice aquí: alejaos de allí. Cuando el Señor le dijo a Satanás: apártate de mí, alejaos de allí, dejad, verso 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que los que habéis de hacer con de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que es la hacienda del rey, que es de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean, o sea, de su propia, hablando de Darío, de lo que yo tengo allá entre ustedes, fíjense ahora, sean dados puntualmente de mi hacienda, que sea dado puntualmente a esos varones los gastos, para que va a cesar la obra, no solamente que no va, sino que va a ser apoyada. Para que no cese la obra. Verso 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, de cesar nada, sin obstáculo. Verso 10. Para que ofrezcan sacrificios, fíjense esa percepción, muy amados, sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera, cuidado ahora, porque aquí viene, cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero, un madero, y lean entre líneas, como se suele decir. Dice, arranquen un madero de su casa y dice, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Madero, maldito, maldito, maldición. Maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere. Versículo 12, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setabonai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío lo había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía, el libro de Ageo. Conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y, aleluya, terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Todos, en otras palabras, bajo la dirección divina, el Señor. Poco importaba toda la oposición, poco importaba toda la pudiéramos llamarle la indiferencia, el estado letargoso, la religiosidad, lo que quiera, como se encontraba el propio pueblo, poco importaba todo ello. El Señor alentaba al pueblo y aquellos que se oponían los alejaban. Y el propio Señor proveía, mío es la plata, mío es el oro, no era del rey, mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor, Él habría de proveer para ello. Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Y de esa forma es que fue restaurada aquella casa. Allá en Filipenses, aplicándolo, ¿verdad?, a nuestra vida, solamente en forma particular leo este versículo. Aquí en Filipenses, dice en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que Dios no es un Dios mediocre. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya.